Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó hoy la agresión que sufrió el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, en el partido contra Honduras el pasado viernes allá en San Pedro Sula. No hay lugar para la violencia en el fútbol, ni dentro ni fuera del terreno de juego. Este tipo de incidentes no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad, sentencia el dirigente del fútbol mundial.
Y bueno, pues ya la selección mexicana regresó ayer a su cuartel en el centro de alto rendimiento allá en Toluca, tras la derrota de 2-0 en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
En tanto, la CONCACAF abrió una investigación sobre el descalabro que sufrió el técnico de México, Javier Aguirre, en el estadio Morazán de San Pedro Sula al finalizar el juego del viernes. Todo apunta a que Honduras recibirá una fuerte multa y al menos un partido de veto para su estadio.
Y al respecto, el ex técnico del tricolor y actual entrenador de los Xolos de Tijuana, Juan Carlos Osorio, aconseja a Javier Aguirre que le dé vuelta a la página tras el incidente que sufrió en San Pedro Sula.
Atlas no baja la guardia y se prepara a conciencia de cara al clásico del play-in a celebrarse el próximo jueves ante las Chivas en el Estadio Akron.
Hoy se conocerá al primer finalista de la Liga MX Femenil cuando a las 19 horas Tigres reciba en el Volcán al América en el juego de vuelta de semifinales con el marcador global empatado 1-1.
Y en la liguilla de expansión también hoy conoceremos al primer finalista. Está en marcha ya el juego de vuelta de las semifinales entre Atlante y el Celaya. Recordar que en esta serie el marcador global está 1-1.
Y por la noche en el estadio Akron, el equipo del Tapatío, filial de las Chivas, estará enfrentándose a Leones Negros para conocer al otro finalista de la expansión con el global de 2-2.
En el fútbol americano, semana 11 de la NFL, y destaca el duelo que sostendrán Josh Allen y los Bills de Buffalo ante Patrick Mahomes y sus jefes, en este caso uno de los equipos o el único equipo invicto que queda en la campaña de la NFL.
Ayer doble cartelera en el Estadio Panamericano, los Charros de Jalisco y los Yaquis de Obregón dividieron triunfos. Primero ganó Charros 6-2 y después Yaquis se llevó la victoria 4-2.
El tenista número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, cumplió con los pronósticos de meterse a la final y disputará el título de las finales de la ATP ante el estadounidense Taylor Fritz.
El ex campeón mundial de pesos pesados, Mike Tyson, dijo que no se arrepiente de su derrota ante Jake Paul, un youtuber de 27 años reconvertido en boxeador, la cual, según Netflix, fue seguido por unos 60 millones de hogares alrededor del mundo.
Y en la función de box que se presentó anoche en el domo del Code Alcalde, Oliver Tarasco Huerta se proclamó campeón de la FECOM Box Regional Occidente de peso gallo, luego de vencer a Leonardo González.
Se corrió esta mañana el medio maratón de Chapala con una nueva ruta con ida y vuelta a Ajijic. El triunfo se lo llevaron Fanny Oropesa Vázquez en femenil y en la rama varonil se impuso Alfredo Velázquez.
También hoy se corrió el medio maratón de Tepic, donde la ganadora fue la mayor de la dinastía tonalteca, Isabel Guadalupe Oropesa, con 1:17:55. En varonil el triunfo se lo llevó Everardo Moreno con 1:07:16. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le estamos saludando con muchísimo gusto en este primer domingo del mes, no, ya cuál primer domingo, ya vamos en la segunda parte. Le estamos saludando con mucho gusto hoy precisamente 17 de noviembre del año 2024, aquí en la red deportiva Notisistema, estamos en vivo, yo fui el que me equivoqué, pero es domingo 17 de noviembre y son las 12 del mediodía con 11 minutos, le invitamos para que nos acompañe, se quede con nosotros en esta frecuencia a partir de este momento y hasta las 14:02 p.m. Allá en los controles técnicos está Saúl Reveles, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Valvaneda para que se comunique con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Aprovechela, porque ya los siguientes domingos es muy posible que no tengamos recepcionista, entonces le vamos anticipando que estaremos con WhatsApp y Telegram a partir de los siguientes domingos aquí en la red deportiva Noticias. Notisistema. En estos micrófonos, saludándole con mucho gusto, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este tercer domingo del mes de noviembre,
sí,
licenciado.
Sí,
tercer
sí, sí.
Domingo.
Yo decía que
ya, ya nos quedan, ¿qué, seis para que termine?
Pues sí, serían 4 de diciembre, si no me equivoco, y 2 de... ¿le quedan a este todavía? ¿Sí estoy bien o estoy equivocado?
Queda el 24. Ajá. Y el primero es domingo, entonces serían 5 en el mes de diciembre.
Bueno, pues ahí está.
1, 8, 15, 22 y 29.
Bueno, hacer una página de una plana completa de los domingos que tiene el año y principalmente los meses.
Y bueno, pues hay mucho de qué platicar con todos ustedes, enfocándonos un poquito con el tema de selección nacional.
¡Ay, Dios!
Pues una triste, triste derrota, la de la selección mexicana, ensangrentada derrota, como usted quiera llamarle. Lo único cierto es que tendrán que levantarse el martes, 8:30 de la noche, en Toluca.
Y México obligado más que nunca a dar un golpe de autoridad. Necesita ganar por una diferencia de 2 goles para poder pasar a la siguiente ronda, si no queda eliminado. ¿Y dónde está lo que se ha avanzado y tantas cosas que se hablan en cuanto a los proyectos, pero puros proyectos, nada de realidades con pues el nuevo organigrama de la gente que dirige a la federación, a las selecciones, a las ligas y a todo el fútbol mexicano?
Y bueno, pero acá en Honduras están como los que cuando al que atropellan tienen que lo demandan, ¿verdad?
Así es.
Es lo mismo.
Están echando la culpa
a Aguirre. Piden castigo para Javier Aguirre.
Sí, sí, sí. Pero ya con las declaraciones que hace hoy el dirigente Gianni Infantino, vamos a ver en qué termina esto. Creo que la investigación pues va a ir en serio. Es muy lamentable por lo que ocurre futbolísticamente hablando. Que México no tuvo ni idea, ni pies, ni cabeza. Que salió a defenderse con el estilo que ya le conocemos a Javier Aguirre, que eso no debe de extrañarnos, y que finalmente termina por perder el partido. Errores desde el portero, si usted quiere. No le salen las cosas a México. Y esto lo aprovecha a la perfección la selección de Honduras en el terreno de juego. Lo lamentable es lo que viene al finalizar el encuentro con la descalabrada Javier Aguirre, esa imagen que seguramente ya le dio la vuelta al mundo, lo que se va a hablar pues del área de la CONCACAF, de tercermundistas, no nos van a bajar, estoy seguro, y pues muy muy lamentable, todavía más ahora que Honduras en hacer algo de autocrítica o de decir, ah caray, pues vamos a tratar de ser así, no, está señalando a Javier Aguirre que él fue el que provocó, incitó la violencia. O sea, todo el mundo lavándose las manos y aquí no pasó nada.
Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí es preocupante por esto, por ese hecho tan lamentable que fue una lata, ¿no? Al parecer fue una lata la que le cayó en la cabeza.
Pues tuvo que hacer
una investigación que se hizo.
Sí, ya. Un objeto.
Una lata de refresco.
O hasta una moneda, Martín.
No, pero fue una lata.
Ah, sí. Okay. Yo no vi la imagen de la lata, pero, o sea, por la descalabrada, hasta una moneda bien,
sí, una moneda,
bien atinada. Con el filito, sí, así también. Te hace una descalabrada.
Sí, y hubiera sido un buen tino. Ajá. Pero sí, no, incluso se ve cuando como que alcanza a explotarle un poquito de líquido.
Ajá.
Y sí le provoca esta herida que con canas.
No.
Entonces imagínate cómo le
salió
la sangre.
Y hasta con bisoñeo, ¿cómo se llama? Cuando tienes injerto de cabello. Entonces, pues, todavía le va a afectar más. Ahí todavía.
Está fresco.
Sí, bueno, total, esto es lo de menos, créamelo, es lo de menos. Lo que sí da mucho que desear y va a dejar para el comentario es lo que se estará ya comentando en otras partes del mundo en torno a estas imágenes en un partido de fútbol. Que igual puede suceder en Inglaterra, en cualquier lado, pero va a ver cómo nos van a agarrar de tercermundistas y todo esto. Bien, pues vamos a ir a la pausa entonces para regresar ya con el fútbol internacional, lo que tenemos hasta el momento, principalmente allá en la UEFA Nations League, también pues lo que está jugando por acá de este lado del continente, las eliminatorias sudamericanas, porque continúa la fecha FIFA. Si bien no hay actividad en las diferentes ligas en todo el mundo, pues sí continúa la actividad en el fútbol mundial. Y tenemos actividad este mediodía, ya le decíamos, con el partido que se está llevando a cabo en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, juego de vuelta de semifinales entre el conjunto de el Atlante, que está pues haciendo como su casa el estadio allá en la Bella Airosa, para recibir a los Tuzos de Toros del Celaya, que por cierto van dando el campanazo y llevan ganando los Toros de Celaya 1-0, minuto 15 de actividad, juego de vuelta, en la ida quedaron 1-1 y en este momento ya Celaya va ganando 1-0. El obligado a ganar el encuentro con cualquier marcador es Celaya. Atlante con cualquier empate en el global estaría avanzando a la gran final. Así es que así las cosas, regresamos con más información de este duelo que ya está en marcha en estos instantes. Pausa comercial y enseguida regresamos.
Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema. Qué bueno que continúan con nosotros, que nos acompañan el día de hoy aquí en este espacio de Radio Metrópoli, donde, bueno, nos queda mucha información. Esto va comenzando apenas, esto apenas comienza y ya están llegando llamadas que me da muchísimo gusto.
Sí, qué bueno que está al pendiente de la Red Deportiva Notisistema y que nos hace llegar, pues, sus preguntas, impresiones, comunicación en general. Vamos a la información del fútbol internacional. Es nada menos que Jonathan Bravo quien nos tiene el reporte este domingo. ¿Cómo estás, Johnny? Muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos, adelante.
Hola, muy buenas tardes, Martín, Manuel, y a todo el auditorio. Sí, vámonos con la información del fútbol internacional, y es que continúa la fecha FIFA. Siguen los partidos en la fecha FIFA, y ya comenzó la última ronda, la sexta fecha de la Liga de las Naciones allá en Europa, en donde se definen los primeros puestos, y es que Inglaterra derrota 3-0 a la selección de Irlanda y con esto asegura el pase a cuartos de final. Grecia derrota 2-0 al conjunto de Finlandia. Austria le gana 1-0 a Eslovenia. Noruega 3-0 a Kazajistán. Y más tarde, a la 1:45, se vienen buenos encuentros de fútbol. Israel ante Bélgica, Italia ante Francia. Yo creo que es el partido que más llama la atención. Esto lo que corresponde al grupo de fútbol europeo. También, ¿qué pasó el día de ayer también en este tema? Alemania derrota 7-0 a Bosnia, Países Bajos 4-0 a Hungría, Turquía y Gales empatan a 0-0, Islandia le gana 2-0 a Montenegro, Albania y República Checa empatan a 0-0, Georgia y Ucrania empatan a 1-0, Moldavia le gana 1-0 a Andorra, Suecia 2-1 a Eslovaquia, Estonia y Azerbaiyán empatan a 0-0. Prácticamente es lo importante, compañeros, que pasó este día sábado y domingo. Recordar que los encuentros del día de ayer de Ligas de las Naciones correspondían al grupo a la fecha 5. Hoy, mañana y el martes ya corresponden a lo que viene siendo la fecha 6 y conoceremos a los equipos que estarán pasando a cuartos de final, qué equipos descienden y en lo que viene siendo eliminatorias de CONMEBOL y los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Prácticamente mañana, lunes y martes, estarán definiendo los semifinalistas, los cuatro que irán al Final Four, y de parte de la eliminatoria sudamericana se estará jugando una fecha más para conocer y acercarse para conseguir sus puestos de cara al Mundial Estados Unidos, México y Canadá. Compañeros, parte de lo que se vivió y parte de lo que se vive este fin de semana en lo que viene siendo Liga de las Naciones acá en Europa.
Sí, Liga de Naciones, ayer lo platicábamos un poquito, que no ha habido muchas sorpresas, mi estimado Johnny, y bueno, esperar nada más que se concrete quiénes son los que también estarán avanzando de una vez a la siguiente fase, ¿no?
Así es, y también los conoceremos, los que ascienden al Grupo A. Estaremos conociendo también los que defienden al grupo B. Entonces es este tipo de movimiento. Recordar que gracias a estas Ligas de las Naciones se han limitado los juegos amistosos, prácticamente hay pocos juegos amistosos, las selecciones que descansan tratan de buscar partidos, pero esto ha provocado que tengan más actividad en las selecciones, que se jueguen con más seriedad los partidos de la fecha FIFA. Esto se buscó y prácticamente se está concretando. Uh-huh.
Así es. Oye, tu opinión en concreto de Francia, que sabemos que está viviendo una etapa un tanto complicada, sin Mbappé, ¿qué vendrá para el equipo francés?
Pues se viene renovación, ya hay una realidad, Martín, Manuel, hay una realidad, y es que ¿cuál es? Que Mbappé no pasa por su mejor momento, por eso no fue convocado a esta fecha FIFA. Y duele no ver un jugador de esta magnitud, porque normalmente en cualquier otra selección, aunque no estuviera en buen momento, que no pasara sus grandes días o sus grandes partidos y más con un equipo tan grande como el Real Madrid, duele no verlo y ver una Francia que se limita en tenerlo, en apostar en jugadores de su liga, extranjero, y más que nada jugar el día de hoy contra una selección de Italia, irse a meter a Italia. Creo que sí luce complicado el resultado de Francia, una Italia que poco a poco también va caminando, pero veremos realmente el partido de hoy, qué define, a quién define como primer lugar, pero sí me sorprendió mucho que esta fecha FIFA Francia decidiera no llamar a Mbappé por su mal momento. No sabemos qué tanto puede influir la decisión de que quiso ir al Real Madrid, pero recordar que en la fecha FIFA pasada de septiembre fue convocado y no le fue mal, pero la realidad te lo marca. Cuando no estás con tu selección es porque no estás pasando por un buen momento, y esto le ha marcado a Mbappé, y más por los resultados que ha pasado, que incluye mucho el resultado del Milan, el resultado de Barcelona, que son jugadores claves, que son figuras, y que no le ha ido bien, no le ha pasado de la gran manera con el Real Madrid. ¿Y cuál es la consecuencia? No ser llamado por tu selección en esta última fecha FIFA de cara a que termine el año.
Es correcto. Muy bien, Johnny, muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Pues ahí lo dicho, no hay actividad en las diferentes ligas, pero sí en Nations League de la UEFA, ¿verdad? UEFA Nations League, a final de cuentas ya perfilándose los equipos que estarían clasificando a la siguiente fase. Y sin lugar a dudas que en la eliminatoria de Sudamérica, pues todavía está más interesante porque se viene apretando un poco más la situación como la teníamos todavía hace unas jornadas atrás. Y bueno, en cuanto a llamadas y comentarios, nos dice por acá, muy buenos días, Emilio Osuna, muy buenas tardes, Martín y Manuel, echando viajes en el Uber, echándonos las dos horas de comentarios, excelente rato, mi señora me va a preparar unas tostaditas de camarón cocido, hoy no hice qué hacer.
Mira, muy bien.
Otro afortunadote, buenas tardes.
Sí, así debe de ser.
Mi comentario, aquí en el periférico pasando la Lala, están reparando el puente y tiene un tiradero de agua, no hay señalamientos para que tengan precaución hacia el 8 de julio. Ah, caray, Emilio, y sobre todo ahora que en algunos puntos de la zona metropolitana hay escasez de agua eso, y allá ¿no? se está tirando el agua, pues cómo son así las cosas, ni modo.
Dice por aquí también José Padilla, por eso todos los directivos en México no quieren a Carlos Vela y a Hugo Sánchez, porque les dicen sus verdades y se juegan como... Ay Dios, no entiendo aquí, sigan así, la selección será vergüenza. José, Carlos Vela ni siquiera está en la selección.
No, pero dice que que no les caen bien a los federativos, ni él ni Hugo Sánchez, porque les
dicen sus verdades. Ah, ya, ¿sí? Entendí.
Ajá. Sí, entendible, mi estimado radioescucha, a final de cuentas, pero pues es que yo ya no sé por dónde anda la problemática de México, sinceramente. O sea, ves un partido bien jugado.
Estos fueron errores, así de fácil.
Ante Estados Unidos, pero ¿sabes también qué lleva implícito? La forma, el estilo de jugar de Javier Aguirre. Que sales desde el planteamiento, sales a no perder el partido. Y cuando sales a no perder, casi generalmente terminas o empatando o perdiendo. Pero difícilmente lo vas a ganar porque tu ambición no es tal para ganar. Y desde el planteamiento como tal, o sea, ¿cómo te explicas tú que Javier Aguirre lleve 6 jugadores de un equipo y a final de cuentas en su cuadro inicial nada más pone uno? Sí. Entonces, ¿dónde está la lógica ahí una cosa con la otra? Cuando se supone que los otros tienen sociedades ya hechas, dos jugadores del medio campo, qué sé yo, algo que puedan ya tener hecho por el conocimiento que traen de lo que están haciendo en el torneo. Llegan a la selección, cambia totalmente la panorámica y pues le falló a Javier Aguirre desde el planteamiento, creo yo. Y vaya que es una derrota de esas que calan y hasta el fondo.
Así es, porque está cerca de quedar eliminado.
Sí,
México,
es una realidad, no es un chiste, es una realidad esto. El primer partido oficial que juega la selección mexicana con Javier Aguirre al mando, y la forma en que lo planteó, tú dices, ah, caray, aguas.
Arturo Alonso dice, ¿cuál descalabro le dolió más a Aguirre? ¿El de la cabeza o el del marcador? ¿Seguirá pensando que no hay hostilidad?
Ah, de veras, él le había dicho que hacía un lado la hostilidad, que no le mencionaba esa palabra.
Y dice, esa doble deshonra hay que lavarla con 5 goles para arriba.
¡Qué obo!
Y dice, Francia fue capaz de dejar a Mbappé, ¿qué pasa con la selección mexicana y sus becados? En México es el mundo del revés, convoquen hacia el más peor.
Bueno, pues sí, se pueden tomar muchas referencias, créamelo, en este momento, pero es la realidad lo que estamos viviendo el día de hoy y padeciendo con la selección mexicana de fútbol. Hola, muy buenas tardes, Manuel y Martín. Con respecto a la selección mexicana, ahora que perdió contra Honduras, en Honduras somos los peores del mundo, pero ya verán el próximo martes que México le gane a Honduras y pase a la siguiente fase. Ahora sí, con bombos y platillos somos los mejores del mundo. Ah, sí. En nuestro fútbol mexicano es una falacia. El ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico.
Así es esto, ingeniero. Tiene mucha razón.
Sí, pero creo que las formas tienen también mucho que ver, y la forma en la que perdió México allá ante Honduras, ah, caray, deja muchísimo que desear, sinceramente. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa comercial. Hay más llamadas, más comentarios, pero también ya viene don Melitón, está preparando su reporte del día de hoy del béisbol, entonces ya lo estaremos escuchando en unos instantes y tenemos todavía mucha, mucha más información aquí en la red deportiva Notisistema. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Minuto 26 cuando se pare el cronómetro para que se rehidraten los jugadores tanto de Celaya como del Atlante. Recordarle que van ganando los Toros 1-0. Anotación desde el minuto 8 de Carlos Baltazar frente a los Potros del Atlante. Esto es en cuanto al duelo que se realiza en este momento, que es el de vuelta. En la ida, en el Estadio Miguel Alemán, en Celaya quedaron 1-1. Entonces, en este momento, el que estaría del otro lado es precisamente Celaya, ¿verdad? Con un global sí. De 2-1 ahorita, pero todavía no termina el juego.
Sí, Carlos Baltazar, canterano de los Leones Negros, me parece. Él estuvo ahí con Leones Negros y bueno, pues ahora está con Celaya.
Bueno, pues ahí está entonces, por lo pronto, dando el campanazo Celaya, y sería una gran sorpresa, ¿eh? Sí. Si el domingo pasado estábamos hablando de que Atlante estuvo, pues no cerca, porque empezó a anotar, si usted quiere, ya después del medio tiempo, pero cerca, pero no realmente así en peligro de quedar eliminado, pues ahora desde muy temprano le están avisando al Atlante que aguas, porque si gana el Celaya, entonces avanzaría a la gran final y ahí estará enfrentando a quien resulte ganador de la serie de Jaliscienses. Esta serie que está enfrentando a los Leones Negros de la UDG y al Tapatío filial de las Chivas.
Así es. Oye, Baltazar, sí es canterano de los Leones Negros, desde el 2014 se formó con UDG. Debutó con Leones Negros y luego se fue a primera división con Puebla.
Okay.
Y no le dieron mucha oportunidad y ahora está en Celaya.
Porque en el Atlas había uno, pero era Balcázar, ¿verdad?
Ese Balcázar
es otro. Ese es otro. Son cosas diferentes.
No, ya está retirado hace muchos años.
Sí, bueno, sí. Pues ya después de 2 minutos ya se rehidrataron los jugadores y ahí va el Gancito Padilla precisamente a su portería. Un portero, pues ya veterano, y dice: pues sí, con los Leones tuvo una muy buena época, pero ya me quedo con el Atlante porque he ganado más cosas con los Potros. Uh-huh. Así las cosas, entonces, vamos a cambiar la página y nos vamos a esto. ¡Play ball!
El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Y ya está con nosotros, como todos los domingos, con información de béisbol, lo más importante. Ya está listo don Melitón para platicarle a usted los detalles. Don Melitón, muy buenas tardes, bienvenido y adelante, lo escuchamos.
Muy buenas tardes, la pelota se va, y vámonos con Chita al mar. Y pues vámonos con Chita al mar, así, al mar se fue. Esa parodia de béisbol que tuvieron aquí en Guadalajara los 12 compadres, por decirles de alguna manera, ¿verdad? 6 aquí, 6 en Tepic. Y la verdad, aquí, pues hay gente que se molesta porque dicen que fue fracaso. Pero vamos a decirles que fue un torneo de poco éxito. Que puede que suene menos feo, que haya personas que no les desagrade eso, ¿verdad? Entonces fue una serie, una confrontación de medianía, porque jugadores buenos que podamos decir de los extranjeros no vino ninguno. De los de aquí que formaron parte del equipo de México, pues andan rumores, van y vienen, que hubo equipos que no quisieron prestar a los jugadores que les habían pedido, en fin, cosas de esas, excusas y pretextos. Pero lo cierto es de que no pasó absolutamente nada. Las entradas muy malas, por lo que se refieren en las crónicas. En fin, que hubo mucha desorganización, y lo que sí podemos darnos cuenta es que la comunicación fue pésima. Entonces, ahí salió unas iniciales MGO, que nadie sabe quién es, ni nadie sabe cómo se llama la empresa esa, puras iniciales, que pues más vale que se hayan quedado así en el anonimato, para no saber quién fue, ¿verdad? Porque de esa manera se excusan y se esconden. Entonces, bajo esa premisa, pues no todo muy mal, la verdad, y en ese aspecto, pues como yo les digo, ojos que te vieron ir, ¿cuándo te mirarán regresar? Y esperemos que no regrese ese tipo de organización aquí en mucho tiempo, porque la verdad, mucho dejó que desear. Dicen que en Tepic, con estadio nuevo, pues parece que la gente sí asistió. Entonces, hay también muchos dimes y diretes, que si en Guadalajara hay afición para el béisbol o que si no hay, que si la mayor parte de la afición de la Liga Mexicana en el Pacífico es de la gente que se encuentra a vecindad en Guadalajara, pero que son originarios de otros estados, que porque aquí la afición de charros, pues que no daría para que estuviera las entradas que tiene actualmente el Estadio Panamericano. Yo pienso que en esa cuestión hay un complemento entre los avecindados y los oriundos, que traen como consecuencia que las entradas en el Estadio Panamericano podamos darles el calificativo de buenas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ese, como decía el entrenador este de fútbol, ya me acordé, este fue un torneo molero, así para que nos entendamos, torneo molero. Ya se acabó y pues Dios que los bendiga, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por ahí va. En grandes ligas, pues las noticias son escasas, todavía no hay nada, no viene todavía la reunión de los gerentes generales que lleve a efectuar los cambios que tanto por ahí se están llamando, que sí, que ya merito, que cómo no, y de eso no ha habido tampoco nada. Lo único cierto es que, como es sabido, el estadio de los Rays de Tampa, pues el cicloncito ese que les pasó por ahí, se llevó el techo completito. Entonces, eso da como consecuencia que los Rays no vayan a tener estadio local para jugar sus juegos que tengan que llevar a cabo en el campeonato de 2025. Entonces tenían que buscarse un estadio que pudiera ser más o menos acorde a sus necesidades, y pues de grandes ligas no había ninguno que pudiera darles la posibilidad de que estuvieran alternando juegos. Y entonces pues pasó lo que cuando ocurrió la cuestión del COVID allá con los Toronto. En Toronto no podían jugar porque en Canadá prohibieron los juegos, los torneos de cualquier tipo. Y entonces Toronto se vino a jugar a un campo de entrenamiento de un equipo que es el de ellos, ahí en Florida, en donde, y ahí estuvieron jugando la mayor parte de sus juegos. Entonces, ¿ahora qué hicieron los Tampa Bay, los Rays? Bueno, pues lo mejor de todo es lo que te queda más cerca. Y lo que más cerca les quedaba, pues es el estado George Steinbrenner, que es donde Yankees lleva a cabo sus entrenamientos primaverales. Un buen estadio, pero así como para que albergue a un equipo de grandes ligas, pues como que no. Pero de los males, el menos. En Tampa, sin salirse ahí de su vecindario, por decir algo, en Tampa está el estadio George Steinbrenner, y es ahí donde van a jugar la próxima temporada los Rays. Así que, en esa manera, pues tendrán la poca gente que quiera ir, pues va a llenar el estadio de práctica de los Yankees primaveral, y ahí es donde se van a llevar a cabo los juegos de los Rays para la temporada 2025, porque ni esperar que el próximo año terminen la reconstrucción del techo de lo que era el Estadio Tropicana. Y además, pues ya les van a hacer un estadio nuevo. Entonces, como que tampoco así muchas ganas de arreglar el estadio, como que tampoco tenían muchas, ¿verdad? Y en el peor de los casos, pues hombre, que jueguen como si fuera un campo normal, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron así? ¿Quién sabe qué tan deteriorado habría quedado también el estadio para que no se pueda jugar pues de día, que no tendría nada extraordinario, si el alumbrado no podía estar listo porque todo lo tenían alrededor de la cúpula del estadio techado? Pues entonces, pues que jueguen de día como los Cachorros de Chicago estuvieron jugando casi toda su vida, hasta 1988. El alumbrado del Wrigley Field se iba a inaugurar el 8 de agosto de ese año, 1988. Pero llovió a tempestad batiente y no hubo juego. Y se llevó a cabo el mejor día del año, que fue la inauguración del alumbrado del Wrigley Field, que es el 9 de agosto, el día en que el cielo bajó a este personaje que les está hablando para poderles decir todo lo que se refiere al béisbol. Entonces, el 9 de agosto de 1988 se inauguró la luz del estadio Wrigley, y así ya tenían juegos mañana y noche, podríamos decir, de día y de noche, en el estadio de los Cachorros de Chicago. Pues no sé por qué no se les ocurrió hacerle así en Tampa, pero imagino que el estadio quedó muy deteriorado, y como van a hacer uno nuevo, es el principal pretexto de no meterle dinero, pues que salgan ahí como puedan, y mejor, a ver, para lo que tengamos que hacer un estadio nuevo, lo vamos a hacer. Entonces, en Tampa, si alguno quiere ir a Tampa, bueno, pues ni se preocupe por ir, porque las entradas yo creo que estarán todas vendidas a los
no creo que sean más de 10,000 personas las que quepan en el George Steinbrenner Field, y pues ahí van a estar los vecinos y los que saludan de mano. Eso es lo que tenemos de Grandes Ligas. Pero lo que tenemos bueno aquí, oigan, esto sí que es verdadera noticia. Cuando Benjamín Gil se fue a dirigir la selección de México, ahora el molero de los 12, Charros empezó a carburar muy bien, muy, muy bien. Y de andar faroleando allá en los últimos lugares, ahora están en cuarto lugar, están en la primera parte de la tabla, y eso pues les da muy buenas perspectivas para que puedan calificar para la segunda vuelta, con una buena vuelta, segunda vuelta, para las finales. Ayer tuvieron partida doble, jugaron contra los Yaquis de Obregón aquí, dos juegos, ganaron uno y perdieron otro, perdieron 2-6, y el que ganaron fue, ganaron por 6-2, y perdieron por 4-2, entonces así el día de ayer dividieron juegos de ganados, 6-2 a favor, 4-2 en contra, contra los Yaquis de Obregón. Los Tomateros de Culiacán siguen popa, viento en popa. Le ganaron en 10 entradas a los Sultanes de Monterrey. Y entonces ganaron 10 entradas, hicieron 3 carreras en la décima para ganar 6 carreras a 4 a los Sultanes. Que los Sultanes lo que ya están pidiendo es que llegue el mes de diciembre para que se acabe el torneo y adiós Berlín. Equipo que está de plano en el último lugar, difícilmente de ahí saldrá. Y es que la afición de Monterrey pues no le gusta el béisbol de invierno. En verano, muy bien sus Sultanes ya de veras. Y esos Sultanes también que entraron ahí a fuerza de calcetín, pues entonces la gente no quiere ir a verlos. Entonces Culiacán le ganó ayer a Monterrey 6-4. En otro juego, los Águilas de Mexicali recibieron senda blanqueada de los Venados de Mazatlán, 2-0. Los Mayos de Navojoa ayer le ganaron 4-3 a los Mochis en 12 entradas. Y bajo esa premisa también mis Naranjeros de Hermosillo, actuales campeones, pues perdimos ayer contra los Algodoneros de Guasave 9-6. Bajo esa premisa, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver cómo están las posiciones en esta tanda. En primer lugar, los Tacuarineros, así se les decía antes, Tacuarineros, actualmente Tomateros de Culiacán en primer lugar. Y después los Mochis a 5 juegos de distancia, imagínate nada más. Mis Naranjeros a 6, Charros a 7 junto con Guasave. Viene después los Águilas de Mexicali a 7 juegos y medio, Navojoa a 9, Obregón a 9 y medio, Mazatlán a 10, y con el farol rojo en el cabuz. Y como yo siempre les digo, nunca se bajen del tren, porque el cabús también llega a la estación. Y así, los Sultanes de Monterrey van a llegar a la estación que va a ser la final de esta temporada y a ver qué pasa para luego. Eso es lo único que te puedo platicar del béisbol. Pues no ha habido nada más de novedades, porque pues Grandes Ligas está ahorita en receso. Aquí la Liga Mexicana del Pacífico, pues con la información que les he dado, nos podemos dar cuenta que Charros ha tenido una buena recuperación. Están en cuarto lugar, en ese aspecto empatados con Guasave. Por la cuestión de que le han ganado más juegos a Guasave, que Guasave a Charros, están en el cuarto lugar en ese sentido. Así que bajo esa premisa, pues es lo que tenemos que comentarles. Andamos escasos, mordiendo un cable, andamos de gaviotas, a ver qué encontramos por ahí para engullirlo en el buche, porque la verdad, no hay nada de qué platicar en estos días.
Pero no, muy muy buena la información de cualquier forma, mi estimado Melitón, y sí, dejando en claro pues lo que está ocurriendo actualmente con el equipo de los Charros de Jalisco, y yo le preguntaba hace un par de semanas, y mire, me parece que todo va bien, así como usted lo había pronosticado, levantando el equipo de Jalisco, y seguramente todavía le queda cuerda esto para que siga siendo todavía aún mejor, ¿no?
Pues vamos a esperar lo que es la segunda vuelta, ya estamos cerquita de la segunda vuelta, semana y media, uh-huh. Y entonces, pues a ver qué tal les va a los Charros, que debe de irles bien. Yo quiero que les vaya bien a los Charros, aunque la afición sea mitad local y mitad foránea, pero que vayan al estadio a ver a Charros y a ver al equipo que viene de visita, no le hace, pero que vaya gente al Panamericano, porque necesita que haya buenas entradas. Y ayer, por ejemplo, hubo muy buena entrada contra los Yaquis de Obregón. Uh-huh. ¿En virtud de qué? De que vienen ganando los Charros. No nos hagamos tontos por no decir otra cosa, que es el esposo de la lenteja, ¿verdad? Entonces, si el equipo gana, la gente va al estadio.
Oiga, don Melitón, y además, ¿tiene? La experiencia de ir al estadio de béisbol ha mejorado mucho, ¿no?
Pues déjame decir una cuestión. Siempre, mira, de veras, que lo que es el Panamericano, hicieron una maravilla al convertirlo en estadio de béisbol, porque era un estadio de atletismo. Pero la gente que hizo esta remodelación para adaptarlo a un estadio, muy bueno. Mira, hay cosas que están bien hechas y hay otras cosas que ni siquiera un albañil de media cuchara habría hecho. Si tú quieres subir al segundo piso, o bueno, ya en el segundo piso, quieres subir al lugar que te toque, pues tienes casi casi que irte a rapel, porque los escalones están perfectamente mal hechos, y tienes que irte agarrando los pasamanos para casi casi no caerte, y de bajada igual, ¿verdad? Ahí fue un maestro, no, maestro albañil, ¿qué te puedo decir? Fue un aprendiz, un oficial de media cuchara, el que hizo esas escaleras, ¿verdad? No, ningún nivel, ningún aplomo para que hubiera quedado bien hechecito esas escaleras para el segundo piso. Cuando nosotros transmitíamos y tenemos que llegar hasta allá a la cabina, pues era una situación de verdadero milagro el llegar, y de bajada, pues casi casi peor. Deberían de poner un resbaladero, porque sería mejor para que te vinieras ir resbalándote que andar bajando. Peligro, ¿verdad? Pero es pues correcto. En fin, son las vicisitudes. Ojalá algún día, y más ahora, pues que le dieron un comodato, creo que de 50 años, al equipo local.
Así es.
Que se pensara en hacer una remodelación tipo la que hicieron los Tomateros de Culiacán. Los Tomateros de Culiacán remodelaron su estadio, no lo quitaron del lugar donde está ahí por el mero centro de Culiacán, y les quedó un estadio muy, muy bonito, muy bien hecho, modelo de estadio definitivamente. Entre el estadio de Hermosillo, entre el estadio de Obregón y el de Culiacán, yo creo que de los mejores que hay en la Liga Mexicana del Pacífico. Y viniéndole atrás, también una muy buena remodelación que le hicieron al estadio de los Venados de Mazatlán, también sin moverlo de lugar, ¿verdad? Entonces, pues ahí ojalá hubiera la posibilidad de que hicieran una remodelación para que fuera un estadio de béisbol con todas las comodidades que se merecen, ¿verdad? Porque
así es.
Digo, fue una muy buena obra, eso sí, de arquitectura y de ingeniería, la remodelación en el plano. A la hora de hacer ya el segundo piso, que lo hicieron los que manufacturaron el Estadio Panamericano para los Juegos del 2011 aquí en Guadalajara, el Panamericano. Entonces, pues ojalá algún día llegue a ver eso, ¿verdad?
Así es. Oiga, antes de que se nos vaya al mar con doña Conchita, nada más, este estadio de Nayarit, que usted ya comentaba, ya lo vi, muy bonito y todo lo demás, ¿pero tendrá próximamente equipo de Liga del Pacífico?
Pues mira, andan ahí con el brete de hacer un equipo, aumentar a dos equipos la Liga del Pacífico. Hay gente que es muy optimista y que cree que la cuestión es decir, vamos a aumentarlo, vamos a hacer dos equipos más, y se hace la expansión. Nada más que hay un pequeño problema, y con ese no puedes lidiar. El tiempo. ¿Por qué? Porque el que termina la Liga Mexicana de Béisbol y que viene después en la Serie del Caribe, pues no te da pauta para que puedas aumentar el número de juegos con dos equipos más. Porque si entran dos equipos más, es obvio que tendrías que aumentar la cantidad de juegos. A no ser hicieran ahí una maniobra de ingeniería industrial para que no se jugaran series de todos los equipos contra todos los equipos, ¿verdad? Hay ocasiones en que se repiten series contra un equipo que vienen a jugar dos veces aquí, o que Charos va a jugar dos veces a otra plaza. Pues habría que ponerle y echarse ahí un clavado a las posibilidades del calendario y ver cómo le harían para acomodar a dos equipos más. Entonces, yo creo que lo que podría pasar es que en alguna ocasión, pues un equipo no fuera en toda la temporada a visitar otro equipo. Por decir algo, que a Guadalajara, pues ¿quién te gustaría que no viniera para que no viniera? Pues ¿qué te puedo decir? Que no vinieran, pues los algodoneros de Guasave. Pues que no vengan, bueno, pues nadie se va a poner a llorar, por ese sentido, ¿verdad?
Exacto.
Pero son cuestiones de que, pues le quieran echar números ahí al calendario, porque al calendario ni le puedes quitar ni le puedes poner. Alguna ocasión sale el 29 de febrero, pero el 29 de febrero, ¿para qué nos sirve en la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol? Tampoco. Ni para la Mexicana del Pacífico, ni para la Liga Mexicana del Béisbol.
Bien dicho. Don Melitón, un abrazo y muchas gracias.
Espérate. Están esperando lo mero bueno.
Échele.
O no digan que no. Dime que digan que no.
Claro, ya se prendió el cerro, así es que viene de ahí.
Ahí está. Fíjense bien. La vez pasada le dije, pues saquen a sus mujeres de vez en cuando, ¿verdad? Pues ahora alguien me llevó y me dijo, sí, díganlas que le saquen más de una vez al año. Porque si nada más la sacan una vez al año, a su esposa le van a decir la tenencia. Porque la tenencia se saca cada año. Entonces, imagínate nada más. ¿Cómo? A tu esposa, a su esposa, para que no le diga la tenencia, pues sáquenla por lo menos dos veces al año.
Bueno, bueno. Gracias por la recomendación, don Melitón.
Un abrazo a los muchachos, a los M&M Boys.
Bueno, ándele, pues, gracias. Los M&M, gracias, don Melitón. Están todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, pues ahí tiene usted entonces a don Melitón y la sección del béisbol. Sí,
¿qué cree?
¿Qué?
2-0, gana Celaya. 2-0, gana el Celaya.
Se quiere decir, se le apareció el toro al potro.
Sí, digo, está todavía dos goles, sí, pero ya son dos goles.
Y le quedan 45 minutos nada más.
Y Atlante ha remontado hasta más. O sea, de que puede el Atlante todavía, pero bueno, ya son dos.
Se pone esto por demás interesante. Hablamos del juego de vuelta de las semifinales en la liguilla de expansión del fútbol mexicano, que sería una sorpresota si los toros logran terminar con un marcador a su favor. Es lo que necesitan. Aún perdiendo hoy 2-1, estarían del otro lado. Uh-huh. En fin, de esto seguiremos hablando porque el partido es joven todavía. Está a punto de terminar el primer tiempo y en la compensación, Celaya 2, Atlante 0. Vamos a la pausa, regresamos con la parte final y las llamaditas que ya tenemos por acá de nuestro radio escuchas. Gracias por estar al pendiente. Si usted le pudiera agregar ahí por dónde nos está escuchando, se lo vamos a agradecer muchísimo. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema en el momento en el que termina el primer tiempo allá en el estadio, no se confunda, es el estadio Hidalgo de la Bella Airosa, también le dicen el volcán, ¿verdad?
No, es el de los Tigres.
No, el huracán.
El huracán.
El huracán, sí, el volcán es el de los Tigres, huracán. Pero este...
De hecho, así le llamaron un tiempo, ajá, pero ya no.
Pero oficialmente es el estadio Hidalgo, de Pachuca, sí. Así es, y ahí está jugando el Atlante sus partidos de esta liguilla como local, después de que les clausuraron el estadio Azulgrana, ya no regresaron, al menos por este torneo. Total que, al finalizar el tiempo de compensación, que fueron 5 minutos, termina el primer tiempo con esta sorpresa parcial. Celaya anotó 2 goles, el primero al minuto 8 por conducto de Carlos Baltazar y el segundo al 45+2 por conducto de Osmar Muñoz. Y de esta forma los toros tienen abajo al Atlante 3-1 si hablamos del marcador global.
Uh-huh. Don Fernando Rodríguez Solano como que se levantó y dijo, no quiero enojarme por algo.
Ah, caray.
¿Qué está haciendo Rafael Ortega con la selección? ¿No tiene trabajo? ¿No hay gente que operar? ¿Qué está haciendo con Javier Aguirre?
A ver.
Está enojado.
Pero vamos por partes.
Está enojado.
Javier Aguirre integró a Rafael Ortega por la relación que hay de amistad de ellos de mucho tiempo. Oye, pues si hay algún jugador te lo manda o vienes a revisarlo y por eso es que se dice que lo integró, pero no es que vaya a estar allá de planta. Y otra, si fuera el caso, como ahí que...
Muy subida.
Así es, o sea, si él dijera, voy a dejar mi clínica, Mediartros, que lo dudo mucho, y la excelente labor social que...
A sus muchachos.
Y además ya tiene mucha gente que trabaje para él, entonces, como que se la tomó muy, muy personal, ¿no? Acá...
Sí, don Fernando se enojó.
No, con calma.
No, y lo que yo sé es que ya incluso hasta lo convenció, digo, primero que califique, ¿verdad?
Ajá.
Que de aquí al Mundial va a estar pegado a todos los juegos de la selección, va a estar ahí Ortega.
Que llegue, licenciado.
Que ya dio el sí. Entonces no, sí va a estar viajando con la selección.
Yo no dudo que Rafa haya dado el sí, pero que llegue Javier Aguirre.
Sí, por eso que te digo, sí, no sabemos.
O sea, aguas.
No sabemos.
Como está el panorama, ya no sabemos. En fin, por acá nos dice Manuel y Martín, muy buenas tardes. No me gustaron los cambios de Aguirre y de lo sucedido al terminar reprobable. Hoy tocará ir a Akron a apoyar a los Leones de la UDG. Le mando saludos a mi 01 que me mandó por la carne para cocinar y los está escuchando. Ramón Ávila Morales, Silvia Ramírez Hernández, un saludo para los dos
¿Y entonces qué quedamos? ¿Iba a poder entrar gente?
¿$50?
Sí, sí, ¿verdad? Sí. 50 pesos.
Había, exactamente.
Sí, se arrepintieron, dije, no, hay que sacar billetes.
Pues ahora sí, 50.
Y es que hay un evento, yo pasé por ahí.
Sí, no, y en la noche
es el pum. Un evento de conciertos que inició ayer, ¿no?
Y se pone con un, anoche hasta inició las 2 de la mañana.
Termina hoy, creo.
Sí, no, Divertiland, como, no sé ni cómo se llama.
No, pero... es una marca de...
sí, de, pero... De,
que se pone cada año.
Con un estruendo, licenciado, que hasta las 2 de la mañana, y lo para un poquito y vuelve otra vez así como estruendoso. No, no, está...
Música electrónica.
Ay, caray, pero sí, de aguas.
Tiene un nombre ese tipo de conciertos.
Pues sí, será el Sereno,
pero... se realiza aquí, se realiza en la Ciudad de México, ajá, se realiza en Houston, en
esto
Las Vegas.
Esto es para adormilar a la fauna de allá de la primavera. Ahí, ándele, ahí les menos. Queda más o menos al pie.
Entonces, pues ya, Qualic, ya la están quemando allá cada rato.
No le digo. Bueno, pero por acá nos dice José Luis Nuño. Saludos, Manuel y Martín, el Vasco defendiendo a los de Honduras, diciendo que no es un ambiente hostil y que le dan una con un piedradón. Manuel, una plana de los domingos y una plana de tu nombre completo porque está muy trabajoso. Y don Melitón, ¿por qué no le va a los Yankees de Sonora? No, él es a los Yankees.
No le va a los charros, ya lo dijo.
¿Y al sí le va a los charros?
A los charros.
¿Aquí en la Liga Mexicana?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues entonces, José Luis Nuño no...
Conchita no sé a quién le vaya,
fíjate. No, pero los dos se van junto al mar.
Sí, se van al mar.
Vale, dice, vámonos Conchita al mar y pues vámonos, hágase tu voluntad.
Sí, sí, sí.
Como integrante renegado del Real Mandil.
No, no es integrante.
No, perdón, es de los otros, sí.
Disculpe que lo corrija, pero no, él no
es. Ni renegado, ¿verdad?
Nada que ver
con el Real Mandil. Bueno, saludos a don Melitón.
Ricardo Argüelles dice, me da mucha vergüenza ser mexicano. Ah, caray, ¿por qué, Richard? Dice, por los medios, comunicadores, tibieza con la que comentaron la agresión. Hicieron más argüende por un petardo. Dichos medios que la violencia con la que nos tratan los países migrantes que México hipócritamente... los llama hermanos mexicanos, no sean tibios.
Ah, caray.
Mira, otro enojado.
Yo creo que no se pueden llevar las cosas de dos maneras, que hablamos simple y sencillamente de un partido de fútbol. Y la otra, tiene mucho que ver los momentos en los que suceden las diferentes circunstancias que se dan dentro de un partido de fútbol. Esto fue una vez que había terminado el partido. Y que Javier Aguirre se levanta para ir, bueno, ya estaba parado, de hecho, pero va caminando a saludar a Reinaldo Navia, al entrenador
Rueda,
Reinaldo Rueda, para despedirse después del partido, después de que le había ganado 2-0 la partida. Ya ahí llevaba el descalabro. Y, insisto, los momentos en los que se dan las diferentes circunstancias pueden influir mucho para que se comente más o no de un tema en particular que haya sucedido. Y la otra... Los medios de Honduras están haciendo lo suyo y están exhibiendo a Javier el Vasco Aguirre como un provocador con un video donde levanta los dos dedos centrales de cada mano y dice, pero frases bonitas, entonces y ellos con esto quieren justificar que hubo provocación o incitación a la violencia.
Sí, después pero eso de que... no justifica.
No, o sea, una cosa no justifica la otra, pero cada quien está haciendo su parte. Ahora, si él considera que acá en México, o no sé concretamente a quién se refiere, que no fueron a profundidad, yo también ya he escuchado duras críticas de comentaristas de acá de nuestro país, donde dicen, es que Javier Aguirre en determinado momento sí cae en momentos de provocación.
Sí,
una cosa no justifica la otra.
Claro que no, es muy lamentable todo ello. Ojalá que haya sanción severa
para
la Federación Hondureña.
Sí, más aún, y que la Federación no esté solapando tampoco, se quiere ir por la libre. Y más aún, Javier Aguirre tiene antecedentes de haber pateado a un rival en un partido también oficial.
Digo, no tiene nada que ver, pero ahí está.
No, o sea, pero hablando pues de una cosa con la otra. Uh-huh. O sea, no, que tampoco es una perita en dulce. En fin, del temperamento de un lado y de otro. Le estamos poniendo las dos caras de la moneda y ya usted saca sus conclusiones. Pero no se enoje, llévelo con calma. O sea, esto, en primer lugar, lo que se comenta o lo que se dice en el mundo del fútbol no es personal.
José Islas, a la ciudad de Guadalajara le hace falta un estadio de béisbol de primera línea que sea exclusivo. Y con estacionamiento, propongo los terrenos de la UDG.
Ah, mira, pues ya no había dicho. Mi estimado Islas, mi estimado Radio Escucha, yo estuve en una reunión de los Charros de Jalisco cuando hicieron el balance del título que obtuvieron y de aquella muy buena campaña del último título que tuvieron. Y en el plan de los actuales dueños, González Íñigo, está la construcción. ¿No saben cuánto nos gustaría proponer la construcción de un estadio propiamente para el béisbol? Mientras tanto, les acaban de extender la concesión por 24 años.
Entonces, ¿qué van a gastar? O sea, ¿ya para qué? Más bien, como decía don Melitón, mejorar algunas cosas.
Sí.
Don Melitón lo considera muy bueno el estadio de béisbol, pero hay aspectos que a mejorar.
¿Ah? Se puede hacer. 24 años, licenciado. Sí, ¿cuál es el pendiente? Hay tiempo para todo. Vamos a las noticias de la una.